Buenos días a todos. ¿Sabéis que estamos siguiendo la lista de los hombres de fe que encontramos en Hebreos 11? Bien, pues yo hoy voy a hablar de Samuel. La verdad es que se pueden decir muchas cosas. Hay muchos temas que se tratan del libro de Samuel. Pero vamos a empezar pues por el principio, por donde se tiene que empezar, como siempre. Entonces ya vemos que en la vida de Samuel hay tres personas. Una persona, un hombre que se llama Elcana, una mujer que se llama Ana y otra mujer que se llama Penina. Elcana era el hombre, Ana era la mujer, la primera mujer que tuvo, y Penina era su segunda mujer. No era muy habitual en estos tiempos que hubiese poligamia, pero bueno, en algunos casos, pero tampoco era raro, a veces se daba el caso. Normalmente, si el hombre era rico, pues podía tener dos mujeres, o si la primera mujer era estéril, como era en este caso. Elcana se nos presenta como un hombre sincero, como un hombre que deseaba hacer el bien, que deseaba lo mejor para su familia y para lo que él sentía respecto a Dios. Pero vemos como Ana y como Penina tenían discusiones. ¿Por qué? Pues porque Ana era estéril, no podía tener hijos, y Penina sí que los podía tener. Entonces, Penina le recordaba continuamente a Ana de que ella sí que le podía dar hijos a Elcana, pero que Ana no podía. Y esto a Ana le hacía sentirse mal. Cada vez que se lo recordaba, Ana se sentía angustiada. Lloraba con dolor. Y oraba al Señor. Oraba al Señor porque quería darle hijos a Elcana. Pero no podía. Es más, Ana sentía que no podía tener hijos porque había sido Dios que le había cerrado el vientre. Entonces le pidió, pero le pidió de una forma ferviente, le pidió con un deseo. Y seguramente desde hacía tiempo le pidió a Dios el poder tener hijos. Ana oraba continuamente por este tema. Es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, a orar. A orar sin desmayar, a orar sin abandonar el tema que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Hay a veces que solamente pensamos, no, si es que Dios ya sabe lo que queremos, Dios ya sabe de qué tengo necesidad, pues entonces no hace falta que ore. Pero eso no es así. Dios quiere escuchar nuestras peticiones. Hay otras veces que podemos pensar, si es que este tema ya se lo pedía Dios hace 1, 2, 3 años, ¿para qué se lo voy a decir si ya se lo dije? No tenemos que infravalorar el valor, la importancia de orar. Siempre hay que orar. Hay que compartir lo que nosotros deseamos con nuestro Dios. Tenemos que mostrarle a Dios nuestro estado de ánimo, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro dolor, como vemos que hizo Ana. Y esto es un ejemplo muy claro. Y el ejemplo tan claro que tenemos es que Dios escuchó a Ana. Muchas veces esto lo decimos, que Dios escuchó, que le pedimos, que Dios dio. Pero es que esto es algo real, es que es verídico. Y en este ejemplo lo tenemos claro. Dios escuchó a Ana y le dio un hijo. Ana hizo una promesa y le dijo así: Señor Todopoderoso. Imaginaros cómo empieza. Señor Todopoderoso. La palabra Señor ya viene diciendo que es más, que Dios es más que ella. Ella ya está en una situación inferior y le pide al Señor. ¿Y cómo es? Todopoderoso. Y le dice: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdes de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio. Y en señal de esa dedicación, no se le cortará el pelo. Vemos cómo el Señor le contesta a Ana y le da un hijo. Le da un hijo y le pone por nombre Samuel, que significa dedicado a Dios. Tanto Elcana como Ana, esta promesa se lo tomaron muy en serio. Y cuando se cumplió el tiempo del destete, cuando se cumplió el tiempo de poder entregarlo, lo hicieron. Y no se olvidaron de la promesa que hicieron. Quizás hubiese sido muy fácil decir, mira, ahora ya que lo tengo, me olvido. O es que ya ha pasado tiempo. O buscar, no sé, miles de excusas y no cumplir con la promesa. Pero es que hacer una promesa a Dios es un asunto muy serio. Es algo muy serio. En Eclesiastés 5 nos dice, cuando hagas promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Aquí hay algo que me gusta mucho y es la actitud de Dios. Seguro que hay muchos de nosotros, si viene una persona y nos dice, mira, si tú me das tal cosa, yo te daré tal cosa. Yo no sé vosotros, pero yo lo primero que pienso es que me está sobornando. Que esto es una especie de un intercambio. Si yo te doy tal, tú me darás tal. Pero Dios en ningún momento piensa que Ana le quiere sobornar. En ningún momento. ¿Sabéis por qué? Porque Dios pudo ver el corazón de Ana. Pudo ver que ahí había dolor, que había aflicción, que había angustia. Pudo ver cómo se sentía Ana. Y como vio cómo se sentía Ana, le dio el hijo. Dios acepta y le concede este hijo. Un hijo que fue dedicado a Dios. Y este hijo llegará a ser un juez, un profeta y un hombre de fe. Así como Ana lo deseaba. Fue un hijo dedicado a Dios. En el capítulo número 2 podemos leer una canción de gratitud de Ana. ¿Por qué? Pues porque la vida de Ana cambió. Ya no se sentía esa mujer estéril, angustiada, llena de dolor. Pero tuvo un hijo, y ese hijo se lo dedicó a Dios, tal y como había prometido. Pero fijaros, porque algo que ella deseaba de todo corazón, que era tener el hijo, se lo entregó a Dios. Renunció también su derecho a ser madre para dedicárselo a Dios. Y por eso le cantó una canción llena de gratitud. Un tema muy importante. Después de una promesa, después de haber visto que Dios ha contestado las oraciones, ser agradecido. El tiempo va pasando y Elcana y Ana llevaron a Samuel ante el sacerdote. El sacerdote se llamaba Elí. Este sacerdote tenía dos hijos, Ofi y Finés. Ana y Elcana llevaron a Samuel y se lo dejaron allí. Se lo dejaron porque era para dedicárselo a Dios. Y se lo dejaron con Elí y con estos dos hijos. Pero resulta que Ofi y Finés eran unos jóvenes que no eran dignos de Dios. No conocían a Dios. Y estaban utilizando el sacerdocio, lo que estaba haciendo su padre, para sus propios fines, para sus propios beneficios. Todo lo que ellos decían en realidad no tenía nada que ver con Dios. Y Dios mismo no les merecía ninguna consideración. En realidad, Ofi y Finés no conocían al verdadero Dios. Ellos no deseaban servir a Dios. Esto es algo que puede llegar a pasar hoy en día también. Hay personas que pueden llevar aquí mucho tiempo en la iglesia, como Ofi y Finés, que estaban ejerciendo o estaban ayudando a su padre en el sacerdocio. Pero hay personas aquí que pueden estar mucho tiempo aquí y no pueden llegar a conocer a Dios como estos dos hijos. Estos dos hijos estaban viviendo como una religión. No estaban experimentando a Dios, no le conocían. Y eso no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No quiere que vivamos una religión llena de normas. Lo que Dios quiere es que le vivamos a Él, que creamos en Él, que tengamos una fe sincera con Él. Quiere que le vivamos, que le sintamos, que le conozcamos, que tengamos una relación con Él. Esto a mí me hizo recapacitar y me hizo pensar. ¿Yo qué clase de creyente soy? ¿Cómo vivo yo esta relación con Dios? ¿Yo tengo una relación con Dios en la que me comunico? ¿En la que me relaciono con Él a diario? ¿Cómo vivo a Dios? ¿Vengo aquí a la iglesia, canto, hago alguna cosita y ya está? ¿O tengo una relación sincera con Dios? Creo que es una pregunta que todos nos podremos hacer. Lo curioso es que Ofi y Finés, los hijos de Elí, sabían perfectamente lo que estaban haciendo y sabían que no era lo correcto. Y lo sabían porque Elí, su padre, continuamente les estaba diciendo que aquello no estaba bien. Quizás aquí Elí falló un poco, porque simplemente le reñía, le decía, eso no está bien, pero no vemos en ningún momento en que había disciplina, en que les disciplinaba. Hay a veces que si el comportamiento no es el correcto, no solamente basta con reñir, sobre todo a los hijos, hay que disciplinarlos. Elí era un sacerdote, pero no fue capaz de controlar a sus hijos por el mal comportamiento que hacían. Después vemos el resultado, porque los hijos de Elí murieron. Pero mientras todo esto está ocurriendo, ¿qué está haciendo Samuel? Pues Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. Tengamos en cuenta que Samuel estaba creciendo, pero estaba viendo también la actitud de Ofi y de Finés. Samuel podía sentirse también atraído por las cosas que estaban haciendo estos dos hijos, porque si vemos las escrituras, hacían cosas que no, que eran incorrectas y podían sentir la influencia de lo que estaban haciendo. Pero en ningún momento Samuel se dejó influenciar. Él sabía lo que tenía que hacer. Así que Dios veía el comportamiento, veía el sentimiento de corazón que tenía Samuel. Puesto que la familia de Elí fue rechazada para el sacerdocio, la alternativa que tenían pues era Samuel. Elí estaba llegando ya a ser mayor, pero su trabajo no había acabado. Todavía tenía muchas cosas que hacer. Tenía que enseñar todo el trabajo del sacerdocio a Samuel. Le tenía que enseñar sus responsabilidades. La verdad es que Elí en este momento muestra un buen corazón, porque a veces no es fácil ir relegando el trabajo a otras personas que vienen. Pero Elí lo hizo bien, lo hizo con un buen corazón, y le iba enseñando a Samuel en qué se trataba su trabajo. Samuel se sentía tan bien, estaba tan a gusto haciendo este trabajo, que se podía quedar a dormir en el aposento, ahí donde estaba el arca de Moisés, donde estaban los 10 mandamientos. Y una noche que estaba allí durmiendo, Samuel escuchó una voz, y era Dios que le llamaba. Samuel llevaba mucho tiempo trabajando allí, pero ¿para quién trabajaba Samuel? Fijaros que hasta entonces Samuel estaba trabajando, pero no había tenido un contacto todavía directo con Dios. No le conocía todavía. Sí que estaba trabajando, porque es lo que tenía que hacer, lo que le habían dicho que hiciese, pero no llegaba a conocer todavía a Dios. Entonces, ¿para quién trabajaba Samuel? ¿Estaba trabajando para Elí? ¿Estaba trabajando para los hombres, como hemos visto ahora? ¿O estaba trabajando para Dios? Esto volvemos un poco a lo de antes. Podemos hacer muchas cosas aquí en la iglesia, pero ¿para quién las hacemos? ¿Lo hacemos para todos nosotros, porque somos un grupo de amigos, o realmente las estamos haciendo para Dios? Vemos cómo en esta historia Dios llama a Samuel. Le dice: Samuel, Samuel. Samuel se levanta, se va a ver a Elí pensando que era él quien le llamaba. Y Elí dice: no, no, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Le vuelve a llamar: Samuel, Samuel. Samuel se levanta y vuelve a ir a Elí. Así hasta 3 veces. La cuarta vez se levanta, va a ver a Elí, y Elí dice: no, no, yo no te he llamado. Pero si te vuelven a llamar, di: heme aquí, tu siervo te escucha. Y Dios le volvió a llamar: Samuel, Samuel. Y Samuel contestó: heme aquí, tu siervo te escucha. Y entonces Dios le habló. En ese momento es cuando Samuel conoce personalmente a Dios. Samuel pudo escuchar una voz de una forma muy clara. ¿Y nosotros podemos escuchar a Dios de esta forma? Quizás no podemos escuchar una voz que esté llamando a cada uno por su propio nombre, pero hoy en día sabemos que Dios nos está buscando. Podemos leer su palabra en las Escrituras. Pero es que hay muchas formas en las que Dios se manifiesta. Si vamos por la naturaleza, podemos ver los árboles, los mares, las montañas. Y ahora, no sé, me da la sensación que está de moda hablar de los planetas y de todas las galaxias. Hay mucha gente que puede encontrar ahí a Dios. Dicen que es enorme, que es aquello no se acaba nunca. Y es que se nos escapa de nuestro entendimiento. Y esa es una forma en la que Dios nos está hablando. ¿Sabéis lo que pasa? Que para escuchar a Dios hay que tener un corazón humilde, sincero. Y hay que reconocer que Dios es más grande que nosotros. Samuel respondió correctamente a la cuarta vez. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros que Dios nos llame? ¿Cuántas veces necesitamos que Dios nos esté llamando para que le podamos hacer caso? Vemos cómo Samuel respondió y obedeció. Yo pienso, seguramente tendrá algunas dudas, Samuel. Porque, hombre, que te llamen así y dejarlo todo, ir para allá, pues todavía tendría cosas que aprender, cosas que tendría que conocer. Y es que a veces nosotros sentimos el llamado de Dios, sentimos que Dios nos está buscando y decimos: no, no, es que todavía no, me gustaría conocer alguna cosita más, me gustaría saber más. Pero es que hay cosas que no podemos entender con la mente, hay cosas que tenemos que entender con el corazón. Y es así como podemos llegar a conocer a Dios. Hay un tema muy importante y que me gusta mucho, porque cuando todo esto ocurrió, Samuel era joven, pero joven, jovencito. Hay a veces que parece que porque sean jóvenes no los tengamos en cuenta. Y eso no lo vemos aquí. Aquí veo que lo que Dios tiene en cuenta no es la juventud, sino es el sentimiento del corazón. No tenemos que infravalorar a los jóvenes o las edades. Tenemos que ver el corazón de las personas. Pero también hay un tema importante, porque los jóvenes, los que son jovencitos, se tienen que preparar. Vemos cómo Samuel se estuvo preparando muchos años. Estaba con Elí, se estuvo preparando y así pudo conocer a Dios. Creo que es responsabilidad de los jóvenes y de los adultos y de todos estar preparándose para llegar a conocer a Dios también. Nos tenemos que esforzar, nos tenemos que preparar. Con el paso del tiempo, este joven llegó a ser profeta del Señor. Y vemos cómo en la lectura nos dice que la palabra de Dios en aquellos tiempos escaseaba. Y dejó de escasear gracias a Samuel. Me hace gracia porque cuando decía en aquellos tiempos la palabra de Dios escaseaba y ahora no, también escasea. Qué bonito podría ser, sería poder decir, pues en Barcelona la palabra de Dios dejó de escasear gracias a, y podemos poner nuestro nombre. En mi caso, yo también me llamo Samuel. Dejó de escasear gracias a Samuel. Qué bonito sería. O podemos decir, dejó de escasear gracias a la iglesia del Pueblo Nuevo. Si seguimos, vemos cómo después en la historia habla del arca. El arca que, bueno, lo perdieron y después lo volvieron a recuperar. No me voy a meter mucho aquí porque, si no, durante este tiempo el nombre de Samuel no sale y lo que me gustaría era hablar de Samuel. Entonces, como no sale, pues simplemente lo voy a decir. Pero lo voy a decir porque es importante, porque ahí vemos la muerte de Elí. Resulta que se fueron a una batalla, el pueblo de Israel, con los filisteos, y se llevaron el arca. Los hijos de Elí, Ofifines, se llevaron el arca a la guerra. Y entonces, como perdieron la batalla, los filisteos cogieron el arca y se lo llevaron. ¿Qué pasó? Pues que se lo llevaron al campamento y lo pusieron el arca delante de un ídolo que ellos tenían, que se llamaba Dagón. Lo que pasa es que al día siguiente apareció este ídolo sin cabeza y sin brazos. Y es que Dios había cogido y lo había cortado para mostrar que él estaba también en el arca. Esto es algo que no podían hacer, llevarse el arca así como así, porque el arca tenía que estar en el lugar santísimo. Es allí donde estaban los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. En esa batalla, los israelitas perdieron a 30.000 hombres y perdieron el arca. Bueno, después recuperaron el arca, gracias a Dios, porque envió unos tumores a los filisteos. La verdad es que se lo llevaron hasta Asdod, de Asdod se lo llevaron hasta Gat y después hasta Ecrón. Pero ahí estuvo la mano de Dios para recuperar el arca. Ya después, siguiendo en el libro, vemos cómo en el capítulo 7 ya vuelve a hablar de Samuel. Pero ya no habla de Samuel como un joven, sino ya aquí está hablando con una persona adulta, con una persona madura. Y vemos cómo Samuel llegó a cambiar la manera de actuar del pueblo de Israel. Fijaros lo que dice. Samuel dijo a todos los israelitas, si os volvéis de todo corazón al Señor, debéis echar fuera los dioses extranjeros y las representaciones de Astarte, y debéis dedicar vuestras vidas al Señor, rindiéndole culto solemne solamente a Él. Entonces Él os librará del dominio de los filisteos. Los israelitas echaron fuera las diferentes representaciones de Baal y de Astarte, y rindieron culto únicamente al Señor. Después Samuel ordenó, reunid a todo Israel en Mispa, y yo rogaré por vosotros al Señor. Resulta que Samuel hizo ver al pueblo que no estaban actuando bien, que se habían equivocado. Y el pueblo lo reconoció. Reconoció que estaban adorando a unos baales, a unos dioses que no tenían poder, y entonces se dieron la vuelta, algo muy importante, y empezaron a adorar al único y verdadero Dios. Esto también es importante para cada uno de nosotros. A veces tenemos que parar, reflexionar y ver por dónde va nuestra vida. Puede que nosotros no tengamos una figura de un ídolo, ni en nuestra casa, ni en otros sitios. Pero hay a veces que nuestro ídolo son otras cosas, como puede ser el trabajo. Hay personas que se dedican excesivamente tiempo al trabajo. ¿Por qué? Pues porque quieren ganar mucho dinero o porque les ocupa mucho tiempo. Pero es que hay personas que su ídolo es quizás sea la música o el deporte. Yo tengo conocidos que cuando llegan a mi edad, más o menos, dicen, no, yo todavía soy joven y ala, voy a hacer deporte. Y se estiran muchísimas horas haciendo deporte, lo dejan todo. Tenemos que reflexionar y ver a qué le dedicamos más tiempo y si tenemos algún ídolo por ahí escondido. Israel empieza a dar pruebas de su compromiso a Dios. Se entrega al Señor, se libra de todos los baales y de todos los ídolos. Y entonces ya tiene que ir a hacer otra batalla contra los filisteos. Pero ya lo hacen de otra manera. Porque ahora lo que hacen es pedir a Samuel que ore por ellos. Y Samuel lo que hizo fue ofrecer un corderito, un holocausto, en favor del pueblo. Y van a luchar con los filisteos. Y les ganan. El pueblo de Israel gana a los filisteos. Pero lo que quiero dejar ver es la diferencia entre las dos batallas. Fijaros, la primera batalla fue dirigida por Ofri y Finés, los hijos de Elí. Personas que no eran dignas de Dios. Y la segunda batalla fueron dirigidos a través de Dios. Fueron dirigidos por Dios a través de Samuel. En la primera batalla se llevaron el arca de Dios, pero físicamente lo cogieron y se lo llevaron. ¿Cómo? Pues como si fuese un amuleto, como muchas personas hacen. Y dicen, no, es que tengo algo aquí que me da suerte. Se llevan una figurita en el bolsillo, una cadena o se llevan alguna cosa. Ellos pensaban que ese arca les iba a dar poder. Pero se llevaron al arca, pero no se llevaron a Dios. No fueron con Dios a la batalla. Pero en la segunda batalla sí que fueron con Dios. Se llevaron a Dios en sus vidas. Habían dejado los baales, los ídolos. Habían vuelto a Dios con humildad. Y se fueron a Dios con... Se fueron a la batalla con Dios. En la primera batalla fueron solos los israelitas. Solo con su fuerza. No pidieron ayuda a Dios. Se fueron solos. En la segunda batalla fueron con Dios. ¿Y cuáles son los resultados? Pues mira, en la primera batalla perdieron 30.000 hombres. Y perdieron el arca. Y en la segunda batalla ganaron. Bueno, en realidad no ganaron los israelitas. Ganó Dios. Porque nos dice las Escrituras, entonces el Señor lanzó un trueno enorme contra ellos y los asustó. Y de este modo fueron vencidos por los israelitas. O sea que no tuvieron nada que hacer. Simplemente fueron. Y Dios se encargó de todo lo demás. Y es que solo con Dios se puede ganar. Y aquí también tenemos que aprender alguna cosa. No me digáis que nosotros no tenemos muchas batallas en nuestras vidas. No tenemos batallas en el trabajo, en los estudios, no tenemos batallas con las amistades, no tenemos conflictos, no tenemos discusiones. ¿Con quién vamos a enfrentar todo eso? ¿Vamos a ir nosotros con nuestras fuerzas? ¿O vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que venga con nosotros y nos acompañe? Creo que sería mejor ser humilde, pedirle al Señor que venga con nosotros, porque es la única manera que podemos ganar. En cuanto acabó la batalla, dieron gracias. Algo muy importante, el ser agradecidos. Dice así, después tomó Samuel una piedra y la colocó entre Mispa y Sen, y la llamó Ebenezer, y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Óscar nos ha hablado, lo ha repetido continuamente cuando ha salido a hacer el anuncio. Samuel puso una piedra como recordatorio, para que cuando tengan algún problema, tengan alguna duda, pueden mirar a esa piedra y decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Y qué pasa cuando pensamos en estas cosas? Pues que si tenemos otra batalla y vamos a estar con Dios, vamos a vencer otra vez. Para que cuando estemos bien y veamos esa piedra, podemos sentir la alegría y podemos sentir el gozo. A mí, no sé, pero creo que todos podemos tener una piedra también. Una piedra o algo que nos recuerde en los momentos en los que Dios nos ayudó y estuvo con nosotros. Y que cuando lo veamos, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ido el Señor. No sé, yo he pensado que quizás podemos tener un objeto en casa, un cuadro, un jarrón, una piedra, es igual. Pero que cuando lo veamos, podemos decir, hasta aquí nos ha ido el Señor. Podemos sentir la fuerza que nos dio para enfrentar cualquier problema. Pero no solamente eso, sino que podemos sentir la alegría, el gozo, de que Dios estuvo con nosotros. Ya llevo un rato y voy a acabar. La verdad es que tengo bastante más, pero lo voy a dejar para otro día porque si no. Hay un punto más, y con esto acabo, y es que Samuel habló también al pueblo de Israel, que pudieron dar testimonio a todos los pueblos de alrededor. En las Escrituras leemos que los amonitas entablaron una buena relación con el pueblo de Israel. Creo que eso es importante para todos nosotros también, porque si nosotros vivimos al Señor y sentimos en nuestras vidas, todos los que están a nuestro alrededor pueden ver que Dios está con nosotros. Es una manera de dar testimonio, porque una cosa es que nosotros hablemos y hagamos otra cosa, y otra cosa es que nuestras palabras y nuestros hechos vayan en unión. Yo creo que si Dios está con nosotros, podemos vencer cualquier batalla. Quizás necesitemos o no necesitemos tener una piedra o un objeto que nos recuerde que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Puede que haya personas que no la necesiten, pero si la necesitamos, ¿por qué no? No sé, poner algo en casa que nos recuerde. Me gusta ver que Samuel significa dedicado a Dios y que de una mujer estéril salió un hombre tan importante que pudo cambiar muchos corazones. Lo voy a dejar aquí porque si no se va a hacer muy largo y así ya lo tengo para otra vez. Que el Señor los bendiga.